Buenos días y bienvenidos al episodio número 7 de Ajá, contame más. Yo soy Elaine Miranda.
Y hoy así Chavarría.
Y hoy tenemos un súper invitado.
Me introdujo.
Exacto. ¿Cómo te llamas?
José Eduardo Bolaños.
José Eduardo Bolaños. Estoy segura que muchos de ustedes ya saben quién es. Yo he compartido mucho espacio ya con José, sobre todo dando charlas. No hemos tenido todavía oportunidad de dar talleres, pero tal vez pronto nos deberíamos de lanzar uno. Y en el último mes, mes y medio, he estado recibiendo también unas sesiones de super coaching con él para poder enderezar mi vida. Bueno, es que mi vida ande desenderezada, pero siempre hay espacio para mejora. José, ¿en qué te especializas vos para que la gente entienda un poquito de este tema que vamos a estar platicando?
¿En qué me especializo? Me especializo en el desarrollo humano. En que las personas desarrollen la capacidad de poder manifestar, poder lograr las cosas que se están proponiendo. Y no solo cosas externas, pero también cómo se sienten, cómo viven, cómo navegan a través de esta vida compleja.
Y estás bien centrado en el liderazgo.
El liderazgo, sí, trabajo con líderes y eso nació de la idea que el líder es como una palanca.
Ok.
Y entonces un líder que se desarrolla, se transforma, puede impactar en la mayor cantidad de gente posible.
De acuerdo. Entonces hoy, aprovechando que vos tratás con líderes y que este es como tu tema, queremos platicar sobre cómo liderar a tu dinero como a vos mismo.
Okay.
¿Qué te parece?
Así como rápidamente, o sea, hace como, ¿qué fue? Hace 2 meses que estábamos empezando el tema del podcast.
Sí.
Conversando nosotros, estuvimos viendo varios temas, ¿no? Y uno de esos era cómo el dinero casi siempre, o más bien a la mayoría de las personas, es como que lo controla el dinero a la persona, ¿verdad? Lo que significa el dinero.
Sí.
Entonces, decíamos, la Ela tiene de hecho un post que se llama Liderando tu Dinero. ¿Cómo puede la persona más bien hacerse cargo, ¿no?, del dinero? Es decir, esto implica dejar de ser compulsivo con las compras, esto significa tener metas financieras, esto significa tener el hábito de ahorrar, esto significa que yo tengo que hacer todo eso que todavía no lo hago bien. Y por eso, pues, era el tema, ¿no? Y quién más que vos para compartirnos, pues, todo lo que has aprendido, digamos, conceptual o teóricamente, pero sobre todo, ¿cómo has visto que las personas, o cómo influye en las personas el tema del dinero?
Ok. Hay una parte, quiero hablar de mi historia con el dinero.
Que es bien diferente a la mía. Les voy a contar que cada vez que yo me reúno con José, nosotros decimos, ¿cómo es posible que pensemos tan diferente con respecto al dinero?
Sí. Vos llevas más control, más estructura, más presupuesto. Yo vivo un poco más
libre,
pero entonces creo que el punto más crítico en mi vida, por ejemplo, que yo tuve, yo hacía tours de surf y aventura.
Sí.
Y un día me tocó llevar a un cliente neozelandés a ver las playas de Tola y me dio su tarjeta y decía creador de riqueza.
Uh-huh.
Entonces obviamente vos ves la tarjeta de alguien que dice creador de riqueza y lo primero que se te ocurre es
¿Cómo me puedo hacer rico vos a mí?
¿Qué haces vos para crear riqueza? Y me acuerdo que me dio varios puntos que se me quedaron grabados para siempre. Y eran, creo que eran unos 4 o 5 principios claves. Uno, tener un ingreso.
Definitivamente.
Tienes que tener un ingreso, tienes que ganarte la vida de alguna manera. Dos, tienes que gastar menos
de lo que ganas.
Tres, tienes que invertir lo que no gastas.
Así es.
Y el otro era que tenías que, en inglés es compound your investment, que tenés que reinvertir lo que tus inversiones te generan.
Así es.
Y me pareció como bien sentido común. Más adelante, tengo un mentor que yo admiro mucho, que está financieramente muy bien y internamente estable también. No solo una, porque financiera muy bien, también quiero saber cómo es la persona.
Claro.
No solo me interesa que tenga dinero, también lo miro como, wow, esta persona también parece estar...
O sea, que holísticamente todo él esté bien.
Todo él esté bien. Entonces yo admiro a esta persona. Entonces yo le pido que... Y esto es una cosa que tenemos que aprender a hacer. Le pido a esta persona que si está dispuesta a conversar conmigo para desmenuzar su cerebro.
Claro.
Me adelanté.
Me adelantaste. Yo le quería decir a José, vamos a desmenuzar tu cerebro, pero ya se me vino él arriba.
Sí. Y, Y entonces yo le digo, quiero saber, quiero hacerte preguntas, preguntas tontas, preguntas, cualquier pregunta, quiero. Y él estaba dispuesto, me fui a almorzar con él, y básicamente me dio los mismos principios.
Claro.
Y agregó, desde un inicio dijo, mira, sinceramente es sentido común.
Así es, completamente de acuerdo.
Sentido común, si tenés sentido común en el manejo de tus finanzas, vas a estar bien. Si perdés el sentido común, vas a correr riesgos.
Claro.
¿Sí? Pero en mi trabajo, paralelo a eso también, yo trabajo con gente que tiene mucho dinero.
Claro.
Y que ya, si yo le pregunto, el 1 al 10, ¿qué tan satisfecho estás con la cantidad de dinero que tenés? Es un 10, ya, pues, ya.
Ya estoy bien.
Ya no es una preocupación para mí. Pero no tan bien. Entonces, no importa, en mis clientes hay unos que tienen mucho dinero, hay otros que están apretados de dinero, diferentes situaciones. Pero el sufrimiento es el mismo.
Claro.
O los desafíos son los mismos. Entonces, yo he llegado a poder evidenciar a través de mi trabajo que el dinero no te va a resolver todo en la vida. No te va a resolver todo lo que tenés que atender en tu vida, claro, para sentirte bien.
Y es lo que dice también mucha gente, ¿no? Que la felicidad al final es interna.
Sí.
Entonces, independientemente, digo, creo que si tenés muchas necesidades y tenés muchas necesidades, ¿verdad? Difícilmente también vas a ser feliz pues porque tenés esa necesidad, pero al mismo tiempo el tener mucha plata tampoco te garantiza que te sientas completamente bien con vos mismo.
Pero es que además también es relativa la felicidad, ¿verdad? Y depende, creo yo, de la visión que tenés de la vida, porque conozco a personas que de verdad... O sea, son como, no es que sean hippies, pero o sea, que para ellos el dinero en sí mismo no representa nada. Y hay otra que sí, pero obviamente aún vivir una vida austera implica algo de dinero.
Fíjate que ahí a mí me gustaría preguntarte eso, José, porque, bueno, ustedes no están viendo, pero yo le vi ahorita un gesto a José cuando Yacir dijo que el dinero no representa nada. El gesto de José fue como de, ¿quién sabe si eso es completamente cierto? Y quiero saber si mi percepción es la misma, porque yo creo lo mismo. O sea, yo creo que aún las personas que dicen ser hippies o que el dinero no importa, que está de más, no sé qué, siento que en el fondo eso no puede ser completamente cierto, porque a ver, el dinero es un medio para un fin, no es acumular por acumular, pero cualquier cosa que sí te traiga felicidad vas a necesitar de dinero.
Sí, y cuando él dijo eso, hay gente que es hippie y demuestra como que no es importante. Entonces, en la base hay un estudio que demuestra que la felicidad no es afectada por el dinero, pero de tal monto a tal monto.
Así es. Cuando tenés tus necesidades cubiertas.
Cuando tenés tus necesidades cubiertas, podés atender otras cosas en tu vida. Si no tenés las necesidades básicas cubiertas, es difícil pensar en la felicidad o el bienestar o el servir a otro, a menos que ese sea tu pues, el que va a servir a otro, que se vuelve monje, se vuelve cura, vive de la caridad.
Así
y eso
es
lo que previene su necesidad, cumple con la necesidad de sobrevivencia. Y hay gente que no le da la importancia al dinero, pero sufren por ese punto ciego que tienen. Entonces, pareciera que están contentos, pero conversando con ellos sí viven bajo esa presión. No se escapan de esa realidad que el dinero es crítico en nuestra vida.
De acuerdo.
¿Ya? Entonces, nunca el que tiene mucha plata dice ya lo tiene resuelto y este que no le importa la plata ya lo tiene resuelto.
No.
Y no es así, pues no cualquiera lo tiene resuelto. Hay muchas otras cosas que tenemos que atender para llegar a tan siquiera sentirnos que estamos atendiendo todo lo que pudiéramos.
Ahora, vos decías al comienzo que vos y yo manejábamos el dinero. Bueno, yo lo dije, ¿verdad? Y vos lo afirmaste, que vos y yo tenemos una visión diferente del dinero, que yo soy mucho más controlada, por no decir controladora compulsiva, y vos sos mucho más libre. Pero tal vez me gustaría que entrara un poquito en detalle para las personas que nos están escuchando, ¿qué quiere decir eso en el día a día? O sea, porque en mi día a día la gente ya sabe que lo que quiere decir es que yo me rijo bajo un presupuesto, que si no está dentro del presupuesto yo difícilmente lo voy a comprar, que todos los días anoto después de lo que voy a haber gastado, etcétera. Entonces, ¿cómo se ve en la de José Bolaño el dinero y el manejo de las finanzas?
No gasto dinero.
¿Todo se lo da a tu esposa?
No. Uso el dinero.
Usas el dinero.
Uso okay. El dinero sin miedo. No tengo temor a la hora de usar mi dinero. Pero usarlo versus gastarlo, tengo bien definidos esos principios.
¿Y cuál es la diferencia?
Gastarlo en algo que carece de sentido común.
Okay.
Que yo sé que no, pues no es necesario, no es importante. Entonces, a la hora de usar mi dinero, cuando cuando pienso en compartir con mi familia, cuando siento en algo que yo necesito tener para ser plenamente quien soy. Entonces no me limito en mis cosas, me doy lo que siento
que necesitas,
que necesito, entre comillas, vos usas que lo necesitas o lo querés, entonces sí que necesito para...
Y eso bien podría ser la alimentación básica o podría ser necesito irme al mar en este momento a surfear, porque sí. Para los que no saben, José surfea, ¿qué? ¿3, 4 veces por semana?
No tanto.
Yo te hacía día por medio en el mar.
Una o dos veces por semana, pero no voy a dejar de ir a surfear porque implica un gasto en combustible extra.
Que yo sí haría. O sea, en mi caso, por ejemplo, si yo veo que ya, si yo, por ejemplo, tenía presupuestado 1,000 pesos en combustible para el mes, por decir cualquier cosa, y veo que ya los topé y me falta una semana, por más que quiera surfear, yo me quedaría en mi casa y diría, ni modo, me aguanto hasta el próximo mes, que tenga reales de nuevo y lo vuelva a presupuestar.
Yo no haría eso. Yo he dicho, en riqueza y en pobreza, aquí se surfea. no es opcional. Entonces, si yo necesito, si a mí se me quiebra mi tabla,
claro,
yo voy a ir a comprar otra tabla. No me voy a robar de eso en mi vida, porque okay, eso es parte de quién soy. Entonces yo siento que lo estoy usando. Si voy a ir con mis hijos a hacer algo, no voy a limitarme porque, mira, no gastemos más. Pero tiene sentido común. No es una libre que gasto y pilfarro y hago lo que yo quiera, cuando quiera. No, tiene una...
Pero ¿cómo sabes si tenés o no tenés? O sea, por ejemplo, se te rompió la tabla. Nunca he surfeado. Les cuento que es una de esas cosas que me encantaría hacer, pero que me da pavor hacer porque siento que puedo morir ahogada. Pero me imagino que una tabla no debe ser barata. Entonces, no, digamos, se te rompió. Eso es algo que a vos te trae enorme felicidad, yo lo sé. Y vos decís, bueno, me voy a comprar otra. Pero si vos no tenés un presupuesto, y estoy aquí desmenuzando tu cerebro, ¿verdad? Si vos no tenés un presupuesto, ¿cómo sabes si tenés reales o no tenés reales para comprar esa tabla? O sea, vas a ir con tu tarjeta de crédito, vas a pasar la tarjeta y vas a bajar a todos los santos para que cuando llegue el final de mes puedas pagar.
Te sorprendería que a veces así funcionamos, pues, porque usamos la tarjeta de crédito y confío en que la voy a poder pagar. Pero por mis acciones, por la evidencia que he tenido desde el pasado, pues, claro, mi capacidad. No es que lo estoy haciendo...
Wishful thinking.
Esto no es, Dios proveerá y no estoy actuando yo esperando, no.
Claro.
Sí tengo la creencia que Dios proveerá si yo hago todo lo necesario para que eso suceda.
Claro.
Ya si estoy haciendo todo lo necesario y no logro, no puedo estar pensando en que voy a fallar.
De acuerdo.
No puedo vivir pensando en que voy a fallar y tengo que prepararme para fallar.
Okay.
Yo más bien estoy pensando en, no, yo voy a salir adelante, y si eso no sucede, pues, ¿qué otra opción tengo?
Quizá incluso la compra de esa tabla en ese momento te va a ayudar a que las cosas sucedan.
Es que si dejo de surfear, dejo de funcionar bien.
Exacto.
Sí, entonces sí, para mí es usar el dinero y no gastarlo. Ahora, hay algo que yo hago sin temor, digamos, que no dudo en lo mínimo y que para mí falta una cultura de esto en Nicaragua. Okay. Y es invertir en tu desarrollo.
Ok. Me gusta.
Mucho de mi dinero, todas mis inversiones más fuertes han sido en mi desarrollo, como coach, como persona.
Okay.
Y yo estoy clarísimo que eso se ha traducido a una capacidad de un retorno sobre mi inversión,
okay,
muy significativa.
Okay.
Más que en un terreno o en algo material afuera. Y si algo llegara a pasar en la economía o en Nicaragua, me llevo esa inversión conmigo.
Te puede apoyar a cualquier lado.
En la práctica, esto que le llamas la inversión en vos mismo y en tu desarrollo profesional es, digamos, ir a una conferencia de algún experto, significa comprar libros, significa, no sé, ¿qué más?
Yo compro libros mensualmente en Amazon sin miedo. Pero siempre el libro que escojo yo sé que va a atender una estrategia de crecimiento, digamos, es una compra estratégica. Y si yo voy a tomar un curso, no es un curso, tiene que ser un curso que yo sé que me va a empujar al siguiente nivel, al siguiente paso. Entonces yo tengo bien claro la línea que llevo, la meta, la línea estratégica de desarrollo que llevo, y no tengo ningún temor de invertir en ella. No tengo, sin duda, pues mi tiempo, recursos, ¿sí? Invertir en mi desarrollo. Es más, Yo me di cuenta que el dinero, y esto parece sentido común, pero no es sentido común hasta el día que
realmente te cae el 20.
Que te cae. Yo estaba trabajando para un cuñado mío y estaba atendiendo a sus clientes, vendiendo terrenos en la playa. Y un día dije, él me paga porque yo le estoy dando un valor.
Claro.
Él me paga porque yo le estoy sirviendo, le estoy dando un servicio, un valor, y por eso él me está dando lo que me está dando. Entonces eso pareciera tonto, pero ese es el fin. El fin es cómo doy un servicio y que alguien encuentre valor en eso y esté dispuesto a pagarme por eso. Por el secreto para mí de la felicidad, entre comillas, es dar... hacer algo que te llena, hacer algo que te encanta, hacer algo que te apasiona, hacer algo que te gusta y poder traducir eso en un valor y un servicio para alguien.
Claro.
Entonces ahora no solo te están pagando por un trabajo, te están pagando por hacer lo que te apasiona.
De acuerdo.
Y ya cuando te están pagando por hacer lo que te apasiona, ese es como uno de los mayores éxtasis, uno de los mayores momentos
Yo tengo la suerte de vivir eso, justamente, sí. De haber encontrado algo que me gusta, que me apasiona, que la mayor parte, no siempre, pero la mayor parte del tiempo siento que no es un trabajo real y pues que sí me pagan para hacerlo.
Yo, cuando a mí me dicen, ok, ¿cuánto te voy a pagar por hacer esto? Y yo le digo, no me pagas por esto, vos me patrocinás. Vos estás patrocinando. La otra estaba en un taller y alguien me dijo, queremos agradecerte por el día que viniste a compartir con nosotros y estuviste aquí todo el día atendiéndonos. Y yo le digo, no me agradezcan por eso. Me pagaron por eso.
Claro.
Agradeceme todo el tiempo que no me están pagando, que yo me estoy preparando, que yo estoy
y que puedo venir aquí a dar lo mejor.
Y vengo aquí todo ese tiempo. Agradezcan todo el trabajo que estoy haciendo cuando no estoy
de acuerdo
trabajando. Porque ese es el valor, el mayor valor que yo traigo. Eso es lo que mayor valor me da a la hora de venir aquí. Pero por venir aquí no me den las gracias, por favor.
Porque me estás pagando para eso.
Me pagaron para venir. Esto no fue un favor.
De acuerdísimo.
Pero el tiempo que pasó antes de venir aquí, todo lo que he invertido en esto para poder venir a hacer mi trabajo bien aquí, eso sí. Entonces, como coach, yo recibo gente como vos, Lainer, vos llegas a mi oficina, vos te sentás una hora conmigo.
Sí.
Y vos tenés que convencerte, no solo convencerte, vos tenés que sentir que esa hora
vale. Así es.
Fue la mejor hora, fue el mejor uso de tu hora. Y para eso yo tuve que desarrollarme enormemente. Eso no es del día, eso no lo invento, eso no lo puedo fingir, eso claro. no lo puedo inventar, no lo puedo enmascarar.
Y voy a hacer un pequeño paréntesis, pero una de las cosas que más amo de mi hora con José, pues además de lo que aprendo y eso, es que no lo puedo apresurar. Entonces eso lo aprendí, que no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda sesión, y me dijo, ¿tenés prisa? Y yo, no, José, no tengo prisa, estoy aquí para estar aquí. Entonces, yo soy una persona, y probablemente ustedes ya lo han notado, soy sumamente acelerada, y eso quiere decir que entre más rápido yo pueda salir de las cosas, mejor, porque así puedo seguir con la que sigue y con la que sigue.
Al mal paso darle prisa.
Exacto, ese es uno de mis lemas en la vida. Al mal paso darle prisa, vamos, terminémonos con esto y con lo que sigue. Pero porque normalmente trabajo por proyecto, ¿verdad? Por cosas, por producto. Entonces depende de mi velocidad. Entre más rápido lo haga, mejor.
Además que
pero,
no valora mucho tu tiempo.
Claro. Pero en el caso de las sesiones de coaching, no es que si ya terminé lo que tenía que hacer. O sea, es una hora. Entonces lo que quiere decir en realidad, en lugar de verlo como algo negativo, es que durante esa hora yo no me tengo que preocupar porque es lo que tengo que hacer antes o lo que tengo que hacer después, o si lo voy a terminar más rápido, porque es que es una hora, haga lo que haga, hable lo que hable. Entonces, a veces llego súper acelerada y me dice, respira, cálmate, tranquilízate, sentate en la silla, y de repente creo que me quedé así como que estás hablando tan rápido que ni siquiera entiendo lo que estás diciendo. Entonces, durante esa hora, es como que hago una pausa zen en mi vida y puedo hablar tranquila, por lo menos.
Sí, pero esa capacidad de transmitir eso es con mucha inversión en mi desarrollo. Entonces, esa capacidad de agarrar el aire y disminuirle la velocidad.
Bajarle los decibeles.
Bajarle los decibeles a porque pudiera pasarlo. Y pasaba lo mismo. Si yo no hubiera invertido en mi desarrollo, yo hubiera agarrado tu vara.
Claro.
Y vos me acelerás a mí. Y yo, ay, para satisfacer el aire tengo que apurarme, tengo que darle. Tengo
voy a dar más rápido, voy a terminar en media hora.
Para que ella se sienta satisfecha versus, no, espérate, para servirle el aire yo tengo que traerla a mi mundo.
Así
y no
es.
Dejar que ella me lleve al de ella. Pero, de nuevo, aquí es que invertir en tu desarrollo más allá. Entonces, si vos estás haciendo un trabajo, si sos empleado, si sos trabajador, si estás trabajando en una empresa, agregate valor. porque por eso te van a pagar más. No te van a pagar más porque llevas más tiempo trabajando ahí, no te van a pagar más porque por ninguna otra razón más que vos estás aumentando tu valor. Y eso tiene que ir más allá de solo el trabajo que vos haces
en el día a día.
Porque ya aprendiste a hacer el trabajo, ya sé cómo hacer el trabajo, está bien, pero el salario eso es lo que puedes meritar. Vos querés ganar más, vos querés aumentar tus ingresos. Comenzá a desarrollarte como persona. La seguridad en vos mismo tiene un enorme retorno sobre la inversión. La capacidad de dar tu opinión tiene un enorme retorno sobre la inversión. La capacidad de decir al jefe lo que vos pensás, el jefe lo va a valorar. Un jefe a quien alguien le puede decir lo que piensa de una manera objetiva, no te vas a pelear con el jefe,
claro.
Una persona que puede hacer al jefe ver algo, asesorar al jefe, si vos te volvés un asesor de tu jefe, esa persona va a valorar eso y vas a aumentar tu valor como persona.
Así es.
Fíjate que, y haciendo un paréntesis sobre eso que decís, alguien en algún momento me dijo a mí que cuando vos liderás, sobre todo una empresa, vos tenés que contratar a personas que sabes que pueden hacer aquello que vos no. Entonces, y también, obviamente, sobre todo esta generación, no sé si vos lo has identificado, José, pero esta generación tiene esa necesidad de que no está trabajando en un horario, ¿verdad? Y que le están pagando por eso, sino más bien lo que quieren es que su trabajo se vea reflejado. Y para que se vea reflejado, digamos, en resultados concretos, también tiene que ser escuchado, ser comprendido, ser valorado. O sea, que su idea se transforma en algo concreto.
Sí.
Entonces, pues eso es algo que a mí me parece muy interesante lo que decís. Y que también son pocas personas las que están abiertas a que sus colaboradores, ¿verdad? O quienes trabajen con ellos le puedan decir. Así como la Ela escucha a la Carlita cuando la Carlita le dice, mira a Ela, ¿por qué no hacemos esto? Etcétera, ¿no? Fíjate que me gustaría, para ir cerrando el ejemplo que pones de cómo vos ves el tema del dinero y tu dinero, me quedé pensando que si lo que te llena a vos, por ejemplo, el surf, o pues a todos nos llena compartir con nuestros hijos, pero ¿se justifica que vos tengas que endeudarte para hacer eso? Porque lo que yo percibí de lo que vos comentabas era, no, yo uso el dinero en aquello que me llena, pero no es que vas a tener que ir a pedir un préstamo personal para poder comprar la tabla de surf.
Ok, pongámoslo así, yo una vez en mi vida me he comprado una tabla nueva de paquete.
Como usted la desea, puede ser suya aquí en el programa Sábados y Noches.
Sí, así, de paquete una vez. Pero tengo una costumbre de comprar tablas usadas.
Ok.
Que yo sé que el valor es el 50% de la nueva y la utilidad es
la misma.
Sí, lo único que no puedo es hacerla a mi ir y verla precisa. Entonces, yo tengo una costumbre, como los extranjeros vienen, las líneas aéreas cobran por viajar y cobran por tabla.
Así es.
Muchos de ellos, para ellos las tablas son muy accesibles. Entonces, yo les pregunto, déjame ver tu tabla, la miro, me gusta,
te la compro.
¿Estás dispuesto a venderla? Fíjate que en 2 días me voy, estoy dispuesto, ok, le doy mi número, lo que sea, y antes cuando voy para el aeropuerto yo voy y me la da a un precio mucho más barato que si la comprara, pero ya es una maña, pues ya es una costumbre que me permite comprar y como sentido común, no voy a comprar una tabla de marca o una tabla nueva de paquete cuando yo sé que tengo esta opción que es muy, muy útil, pues que me funciona súper bien.
Sí, sí. Entonces, que al final te permite hacer lo que querés. O sea, una tabla totalmente nueva no te va a hacer que hagas piruetas, ¿no? En el aire, porque al final eso depende de tu talento y disciplina en la práctica.
Quizás este es el área del aire. Pero yo distingo en mi cabeza deudas y préstamos.
¡Hala! Ok. Deudas. Quiero escuchar esa teoría.
Y préstamos. Entonces yo digo que okay, yo tengo préstamos.
Ok.
Que mensualmente se pagan.
Así es. Una cuota.
No fallo. Nunca. Yo no pago intereses. Eso no es sentido común. Pagar intereses en las tarjetas de crédito. Pago intereses cuando
es un préstamo.
No, claro,
cuando es un préstamo en el banco, sí, claro. Pago los intereses, pero no pago intereses en tarjetas de crédito. Y cada vez que 12 plazos sin intereses, no acumulo deudas.
Sí.
Entonces yo distingo esto en mi mente. Un préstamo para mí es algo que me deja dormir en la noche.
Okay.
Yo duermo porque sé que lo tengo atendido. No me genera presión y estrés. Ahí está, pero todos los meses se está pagando.
Eso es un préstamo para vos.
Para mí eso es un préstamo. Okay. Un préstamo, pues, eso es una deuda. Es algo que alguien, que en la noche yo estoy preocupado por esto. Yo estoy pensando en esto. Yo estoy, no sé cómo voy a hacer para pagar esto. Eso, yo no tengo eso. No tengo, jamás me haría eso. Jamás me haría eso, jamás me endeudaría con alguien.
Que yo lo que siento con vos, José, es que tenés un descontrol dentro del control, si es que eso hace algún tipo de sentido.
Para mí sí.
Es como, así como manejo mi vida, dice. O sea, es como un, no llevo un presupuesto así exacto, detallado, pero sé cuánto tengo. Y gasto, uso el dinero dentro de eso que yo sé que tengo. Tal vez no sé exactamente en detalle cuánto se fue aquí, cuánto se fue allá, como lo hago yo, Elaine Miranda. Pero yo siento que el secreto de José está en cierta libertad dentro del control de cuánto tenés.
De ciertos principios que me he impuesto, ciertas reglas mentales.
Claro.
No lo llevo en papel.
No.
Pero en mi mente, intuitivamente, yo manejo mi dinero de una manera que creo. Entonces, yo, por ejemplo, si yo meto mis ahorros, yo comienzo a gastarlos, yo los uso y se me puede salir de la mano.
Claro.
Entonces, en vez de meterlo al banco, puede que lo meten algo, incluso algo. Una vez compré un terreno y yo no tenía todo el dinero para comprarlo.
Okay.
Entonces hice una promesa que lo iba a comprar en un año. Y di una gran parte de mis ahorros para poder decirle al vendedor, mira.
Como una garantía.
Como una garantía. Pero el resto del dinero yo no lo tenía. Ahora yo tenía que responder a eso.
Claro.
Y lo respondí y fui y logré comprar el terreno. El terreno agarró valor, pero si yo no hubiera hecho eso, eso es como, así me hackeo. Así sí. Es que yo me, el ponerlo en algo que yo sé que tengo que obligatoriamente invertir en él y meter el dinero y estoy obligado a cumplirlo y lo cumplo porque sé que tengo esa capacidad de responder a eso.
Claro.
Si no hubiera hecho eso, jamás hubiera acumulado ese dinero en ese terreno, jamás lo hubiera hecho en el banco. En el banco
es más fácil sacarlo.
Nunca hubiera tenido esa disciplina, esa responsabilidad de ir metiendo y no tocarlo. Aquí claro. Es intocable, aquí no tengo opción. Entonces, como que me pego en la mano y me digo, no puedes tocarlo. No puedes.
Yo quiero platicar de tres cosas. Una cosa es una confesión que me hizo ya Ciro, que me dieron ganas de ahorcarlo en la mañana, después lo voy a contar. Y dos cosas más sobre unas cuestiones que he compartido con José chistosamente, las dos que ya les voy a contar lo que es, pero déjenme elaborar esto. Los dos principios se los había escuchado en charla antes y lo que me di cuenta es que a veces escuchamos las cosas y vos decís, sí, tienes razón, pero lo dejas pasar y se te olvida. Y cuando ya tenés a la persona de frente y estás enfocado en vos y en tu vida, entonces como que hace clic y hace sentido. La primera de esas cosas es el famoso ejemplo de vaciar lo lleno para llenarlo vacío, que quiero que después nos cuentes un poquito de eso. Yo les voy a contar cómo lo apliqué a mi vida, pero quiero que lo hablemos en términos de dinero. O sea, y básicamente es las acciones que vos has hecho hasta este momento, pues te han llevado hasta aquí, pero si vos querés ir a otro nivel, pues tenés que dejar ir este vasito que ya lo tenés completamente lleno, y eso quiere decir nuevas acciones, ¿no? Una nueva manera de ser. Y lo segundo es eso que acabas de mencionar del hackeo. Y una de las charlas que nosotros hicimos fue cómo hackeas tu cerebro para liderar tus finanzas, ¿verdad? Entonces, a José le encanta esta palabra y te la he escuchado un montón de veces de los hacks, ¿verdad? De hackear, de cómo yo logro hacer cosas que tal vez no quiero hacer o no puedo hacer o siento que me cuesta hacer y las haces como en automático. Entonces, para comenzar, ya sí, del momento de confesión, hoy en la mañana me dijo, mejor contamos lo que me dijiste hoy en la mañana.
Yo lo cuento, pero lo que me da risa es que cuando yo te lo dije, me dijiste, pero si eso es lo que he ido diciendo, pero...
En todas las charlas lo digo.
Pero me hizo un clic diferente, creo yo, me hizo un clic diferente a lo que has venido diciendo. Y en resumen es lo siguiente, cuando yo no te conocía, y esto lo hemos hablado, era un desastre, pero en un desastre, con el término del dinero, bueno, en todo, pero en términos de dinero... Yo les contaba en la mañana a la Ela que yo lo que hacía era gastar, no lo usaba. O sea, porque para mí, cuando vos decís uso, es inteligente, es responsable. Pero yo no, yo lo gastaba en tonterías, o sea, que en cosas que me generaban placer en el momento, ¿verdad? Y pues, después de cubrir mis necesidades, el resto era placer. O sea, era gastarlo en todos los días comer fuera, gastarlo en muchas cosas, ¿no? Y hoy le digo a la Ela, ¿sabes por qué eso pasaba? Porque no tenía metas, no metas de ahorro, metas de vida, objetivo. Sí. O sea, yo estaba viviendo, porque estaba viviendo. Cuando conozco a la Ela, me empiezo a dar cuenta, ¿no?, de todos esos errores que yo tenía, todos esos malos hábitos, ¿verdad?, y la importancia del dinero. Porque antes para mí el dinero era el dinero y había que gastarlo. Ahora es el dinero, es un medio para tener un fin. Y el fin para mí es tranquilidad, para mí es equilibrio, para mí es felicidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué gastaba tanto y despilfarraba? Y hasta, bueno, en esa época no me endeudé, al menos eso no. Pero era porque no tenían metas. Y ahora que tengo metas muy claras, y esto
de vida,
siento que es fácil manejar el dinero. Bueno, se me hace más fácil porque tengo a la Ela, ¿no? Y ella se encarga de eso. Pero siento que...
Tienes un hack.
Exacto, tiene un hack.
Y sabes que, y recordar, para terminar esto, me acuerdo de tu charla con la Ela sobre el liderar tu finanza. ¿Cómo hackear el cerebro para liderar tu finanza? Me acuerdo de dos puntos que vos dijiste. El primero es, todo, absolutamente todo puede cambiar. Y lo segundo, entonces, ya viste, yo pensaba que mi vida iba a ser así, como la estaba viendo, y ahora soy otra versión de mí. Y lo segundo es que para poder hacer ese cambio necesitas tener compromiso.
Sí.
¿Verdad? Entonces, ahí yo resumo esto que él decía, que yo le conté en la mañana, y lo vinculo con lo que vos decís de hackear el cerebro, y que de verdad en mí es así. Todo cambió, y gracias al compromiso que yo tuve de cambiar, que se han venido poquito a poquito convirtiendo en hábitos.
Sí, y el hackear, más que el cerebro, es hackear el sistema operativo, la forma en que yo funciono, cómo la Exacto. hackeo, cuando me doy cuenta que es un riesgo. Entonces yo puedo buscar diferentes formas de... Entonces, por ejemplo, mi primer hack que yo hice en mi vida, yo tenía que... Voy a confesar algo terrible. Tú eras cuando eras más joven.
Ya cambiaba, soy diferente.
Ya me di cuenta de lo que voy a decir. Pero cuando yo estaba en la universidad tenía que hacer mi tesis. Yo no quería hacer mi tesis. Y yo pensé que podía salirme a hacer mi tesis, buscar un profesor que me iba a permitir que se... Estaba pensando también pagarle al profesor y no hacer mi tesis. Entonces, es más, creo que busqué a alguien que me lo hiciera. Qué horrible suena esto. Terrible. Busqué a alguien que me hiciera la tesis y la fui a presentar y me la rechazaron. Porque estaba
muy mal
hecha. Pero en este mismo tiempo yo estaba en un proceso de transformación, de cambio y de compromiso. Y yo dije, no, yo quiero... Varios años después de que me la rechazaron y salí de la universidad, yo pasé varios años sin el título porque no hacía
no
mi
tesis.
Pero en este proceso me di cuenta que ser en inglés un mono sobre la espalda, que vas cargando y no puedes avanzar porque tenés esto encima tuyo. Entonces, ok, yo quiero hacer esto. ¿Cómo voy a hackearme para asegurarme? Entonces me fui donde el profesor más
exigente,
más exigente, y le dije, quiero que sea... mi tutor de tesis, mi mentor de tesis.
Valiente,
y me dijo él, ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? Porque me conocía. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo?
¿Estás seguro que vas a poder conmigo?
Y yo le dije, sí, tengo que hacerlo. Si no lo hago, no voy a hacer esto. Entonces, ese fue uno de mis primeros hacks como intencionales. Tengo que ir en contra de mi funcionamiento y lo voy a hacer de esta manera. Voy a usar a este profesor para obligarme a comportarme, a funcionar de una manera distinta a la que yo usualmente funciono. Y dicho y hecho, fue un trabajo duro, pero la completé. Pueden ir ahí a la universidad a mi tesis. Bien hecha, bien escrita. Entonces sí, eso es en esencia lo que hacemos. Lo otro es que, dándome cuenta cómo he funcionado con el dinero hoy, yo sé que hoy por hoy estoy corriendo riesgo. Me ha funcionado hasta ahorita, pero no me puedo aferrar a esto.
Claro.
Entonces yo ya estoy en conversaciones con mi pareja, con mi esposa, de que necesitamos valorar esto, explorar esto y cambiar la estrategia, porque esto puede dejar de funcionar, esto puede ser un riesgo en el futuro si no hacemos alguna otra estrategia, si no le sumamos a esto.
¿Ya viste?
Y ahí quiero, exacto, ahí quiero, exactamente, ahí quiero llegar ahorita, ¿verdad? Para todas las personas que probablemente son muchas, ¿verdad? Que no estuvieron en esa charla que fue en el 2016, lo podés creer, hace casi 2 años ya. Wow. Tal vez contarnos un poquito el ejemplo, ¿verdad? La vasija, que pues yo sé que no la veo aquí, pero con mis manos estoy haciendo la seña, ¿verdad? De tener la vasija en tus manos.
La metáfora es un tazoncito que vos okay. tenés en tus dos manos. Vos tenés como tus manos, como que tenés agua en él, como un tazoncito pequeño. Un platito pequeño. Y esta es tu forma de ser. Este es tu sistema operativo. Esta es la forma en que yo funciono. Y ya está lleno. Como yo te digo, la forma en que he venido funcionando con mis finanzas ya está lleno. Ya me dio el beneficio que me iba a dar. Más bien me puede ahora comenzar a correr un riesgo. Y si yo quiero algo distinto, de esta forma de funcionar ya no alcanza.
¿Qué tienes que hacer?
Entonces yo tengo que soltar esa forma de operar que me puede generar un gran temor porque
así es.
Yo la he creado, me jacto de ella, digo, esta es mi forma de ser, así soy yo, ¿cómo voy a dejar de ser así? ¿Cómo voy a comenzar a hacer esto de una manera distinta?
¿Te ha traído hasta donde estás ahorita?
¿Vos estás viviendo algo de esto?
Sí, yo voy a contar un poquito también de mi experiencia.
Entonces, esta es mi forma, ¿cómo voy a dejar de operar de esta manera? Y voy a soltar esto. Y tenés que pasar ese vacío, ese momento de...
Incertidumbre.
Incertidumbre. Si suelto esta forma de pensar, de creer y de funcionar, ¿qué significa eso de mí? Pero si yo suelto esa forma, significa que yo puedo alcanzar una vacía... Uh-huh. Un huacal más grande. Entonces yo puedo expandir mi forma de operar, mi sistema operativo personal. Yo lo puedo desestructurar y reestructurar donde lo que yo quiero sí alcanza. Y eso es un proceso que nosotros podemos hacer consciente. Es una habilidad, es una capacidad y la podemos desarrollar. Eso en esencia es la pregunta que hago yo al inicio de esta entrevista. Es eso, le enseño a la gente a darse cuenta de con qué están trabajando en materia de su sistema operativo, qué no está funcionando y cómo
soltar eso.
Cómo soltar eso y adoptar una forma de funcionar distinta que es más congruente con tus compromisos. Vamos a
de acuerdo. De
compromiso.
No, vos lo usaste, yo solo la...
Sí, compromiso es todo, sin compromiso no hay,
claro. No hay nada.
No hay nada, sin compromiso estás listo, ahí quedaste. Estás perfecto, sin compromiso estás perfecto. Ya con compromiso ya te das cuenta que estás, no fallado, pero que estás limitado.
Y yo voy a contar ahorita, prometo no tardar más de un minuto, un poquito de mi experiencia, pues yo obviamente no estoy con José por temas de dinero. En realidad tenía un montón de, una maraña, esa es la palabra, una maraña en mi cabeza, quiero hacer un montón de cosas, sigo queriendo hacer un montón de cosas, pero mi vasija, la chiquita, la primera, está full, está topada. Entonces... casi el 80% de mi tiempo lo paso trabajando y yo, pues debo de confesar que me jactaba de eso, ¿verdad? Y en muchas de mis publicaciones en Instagram y todo, probablemente lo dije así, ¿verdad? Me levanto y lo primero que hago es responder sus correos, sus mensajes, su esto, su lo otro. Antes de acostarme, lo último que hago eso y lo miraba como algo bueno. Y ahorita, con todo el dolor de mi corazón, voy a decir que me di cuenta que eso es mi vasija pequeña que no me va a llevar hasta lo otro que quiero lograr. Entonces, muchos de los lectores incluso han estado pidiendo muchas cosas más, ¿verdad? El tema del libro, que es algo que ha estado ahí en sobre la mesa durante los últimos 2 años y que sigue en stand-by mientras tanto. Y bueno, y otros proyectos parecidos a la Plata Agenda 18 que a muchísimas personas les ha gustado. Es más, todavía al día de hoy la gente lo sigue pidiendo. Y de lo que me percaté es que yo no voy a poder hacer ninguna de esas otras cosas si yo sigo haciendo exactamente las mismas cosas y de la misma manera que las he venido haciendo hasta hoy. Entonces... En resumen, porque creo que ya me pasé el minuto que dije que iba a hablar, mi vasija pequeña en este momento es la manera en que yo he estado utilizando mi tiempo y básicamente lo he entregado 100% a los demás, ¿no? Y a satisfacer las necesidades de todo el mundo. Entonces, soltar esa vasija y dejar de ser la persona 100% cumplida, que contesta lo más rápido posible, con el mejor correo posible, con todas las instrucciones posibles de la A a la Z y que honestamente la gente sí me lo agradece, pues lamentablemente esa persona no me va a llevar al siguiente nivel. Entonces estoy ahorita justamente en ese periodo en que en una mano estoy tratando, porque no lo he logrado, pero estoy tratando de dejar ir la vasija chiquita y estoy como el monito tratando de agarrar la otra rama, que en este caso es la vasija grande. Y es difícil, pero también estoy consciente que muchos de ustedes tienen que pasar por eso en temas de dinero. O sea, la mayor parte de la población está endeudada y decirlo en términos financieros es fácil. Yo te digo, estás endeudado, tranquilo, José. Vos simplemente vas a agarrar un presupuesto, meter todos tus gastos, empezar a pagar más a la deuda, limitarte, sacrificarte y cuando termine, empezar a ahorrar. Y vos decís, sí, tiene sentido, es sentido común, pero ¿cómo dejo yo de operar, verdad? Si tengo 20 años de mi vida sin hacer un presupuesto, sin saber en qué gasto, usando la tarjeta de crédito como que es mi mejor amiga, pero en realidad ha sido mi peor enemiga. Entonces, en términos de finanzas, ahora aplicándolo para acá, ¿cómo hackeamos ese sistema operativo que nos ha llevado a endeudarnos, a no controlar el dinero, a permitir que el dinero nos controle? Y muchas de nuestras decisiones de compra son emocionales.
Sí. Entonces, por un lado, hay un libro que lo resume todo, que dice, lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá.
Así es.
¿Ya? Entonces, lo que trajo a él hasta aquí no es lo que te va a llevar a la siguiente misión. Y yo estoy seguro que hasta aquí le has dado valor a un montón de personas, pero ahora hay mucho más personas pidiéndote valor. Y la forma en que vas a operar más allá de tu nueva visión, estoy seguro que va a traer mucho más valor
a más personas.
A más personas. Pero tenés que soltar eso que se te apegó. ¿Cómo hackeas? La respuesta no es corta. No es tenés que tomar conciencia. Tenés que tomar conciencia de cómo estoy funcionando. Entonces yo digo, despertar, transformar, manifestar. Entonces tenés que despertar a lo que estoy, cómo estoy funcionando y cuál es mi compromiso, cuál es mi visión, qué es lo que quiero crear. Luego tengo que transformar y eso es progresivo. Eso no es
que en 6 meses...
No es hablar de la... Pero es, hay una práctica que ahora llamamos la práctica de volver a empezar. Entonces, fallo, pero no fracaso. Fallo, pero no digo ya, hasta aquí es, vuelvo a empezar, hasta que se vuelve un hábito, hasta que se vuelve parte de mi nueva forma de funcionar. Uh-huh. Pero no es de la noche a la mañana y no hay una respuesta corta, no es...
Blanco-negro.
Pues no, tenés que darte cuenta, estar claro de lo que querés, una meta de vida, esa meta de vida. Hay un psicólogo que ahorita dijo que las empresas que le piden a su gente que pongan metas de ventas, no funcionan, no se desempeñan mejor que los gerentes que le dicen a su gente, denme sus metas de vida. Entonces, si vos le decías a tu vendedor, ponete metas de vida, va a trabajar mucho más efectivo que si le decís, dame cuáles son tus metas de ventas. Entonces, esas metas de vida son... Te obliga, parte del manejo, cuando el fin es solo el manejo del dinero, es como muy limitado, pero si el manejo de dinero se vuelve algo dentro de un contexto mucho más grande, que es lo que estaba hablando vos, Yacir, se vuelve más fácil, y vos usaste la palabra fácil. Yo a mí no me gusta la palabra fácil, porque no quiero que nadie sienta que esto es fácil.
No lo es.
No lo es, pero se vuelve mucho más factible. Yo no quiero que nadie allá afuera piense que todo lo que nosotros hacemos es fácil, no es fácil. Es duro, sufrimos, cuesta, pero es más factible. Y el sufrimiento es más agradable cuando tenemos una meta, cuando está dentro de una meta de vida.
Fíjate que yo lo relaciono a esto que estás diciendo con algunas ocasiones que la me dice, ya basta, ya topé, estoy agotada, se siente desanimada, no quiero hacerlo,
hoy no quiero ir a trabajar,
y entonces, que esto es recíproco, cuando me pasa a mí, ella también me lo recuerda, y es, recordá cuál es tu meta, recordá lo que te, o sea, el por qué estás haciendo lo que haces, y entonces, esa pregunta, y ella se lo responde, al igual que yo me lo respondo, cuando me lo dice ella, es como un motor, es como, cierto, o sea, sí, no quiero ir, sí, no lo quiero hacer, pero si no lo hago, me alejo de mi meta.
Sí. Ahora, el sistema, mi forma de funcionar, mi forma de ser, mi sistema operativo, se comienza a congestionar y se me comienza a sofocar, a abrumar, comienzo a sentir menos resiliente, menos ganas de seguir adelante, y eso es una señal de que... Entonces, alguien me dice, ¿por qué te busca la gente? ¿Por qué llega alguien a tu oficina? Y... usualmente él ya no tiene opción. Ya está topado. Y para mí eso es que su sistema, su forma de operar, ya no le permite manejar la complejidad que está enfrentando. Entonces hay que actualizarlo. ¿Cómo actualizo el software, el programa operativo de mi cliente para que pueda manejar la nueva complejidad? Entonces están los teléfonos, se congestionan, se ponen lentos, y tenés que actualizar el sistema operativo para que pueda comenzar a funcionar de nuevo de una manera efectiva. Así somos nosotros.
Claro. Y vos, durante todo el tiempo que estuviste dando asesoría personal, ¿cómo ayudabas a las personas que hackearan su cerebro para que pudieran liderar sus finanzas? ¿Cómo lo hacías?
Durante la asesoría, fíjate que ahorita me hubiera gustado haber recibido las sesiones de coaching con José antes de haber yo dado asesoría.
Porque, muchas veces lloraste, inclusive.
Sí, muchas veces. Y esa es una de las razones, en realidad, por la que yo, mucha gente me pregunta, ya te voy a contar, mucha gente me pregunta por qué ya no doy asesoría. Y es una combinación de varias cosas. Lo primero es que no tengo tiempo. Y hace un año, ¿verdad?, que ya no doy asesoría. Y lo que pasaba es que quedaba, digamos que quedaba con vos, José, ¿verdad? Y sí, a tal hora y no sé qué. Y después yo estaba pegada en otra reunión, salía tarde de la charla. Entonces yo le empezaba a quedar mal a la gente. Y obviamente mi sistema operativo actual no me permite quedar mal con la gente. Entonces eso no se podía dar. Y la segunda razón es que cuando vos hablas de dinero, en realidad hablas de la vida entera de las personas, ¿verdad? Porque vos no compras una tabla de surf porque te gustan las tablas de surf, sino porque surfear te llena y porque es una parte importante de tu vida. Entonces, cada una de las cosas en las que nosotros usamos nuestro dinero es exactamente igual. Y por lo tanto, cada vez que yo me sentaba con una persona a hacer un presupuesto, yo me daba cuenta de la vida y milagros de todas las personas. El 80% de la gente que venía aquí era porque estaba endeudada, y las deudas pues generan muchísimo estrés, causan insomnio, enfermedades, no te dejan trabajar tranquilamente. O sea, causan una serie de molestias, y muchas veces hubo gente que realmente tenía un nivel de deuda tan, tan serio que yo estaba de manos cruzadas porque no había respuesta sencilla, ¿verdad? Y a veces queremos una solución rápida. Entonces, me daba cuenta de muchas cosas y yo no lograba como desasociarme de las reuniones que había tenido. Y entonces, en mi cabeza, yo tal vez venía a decir, ¿verdad? Y entonces aquel hombre tal vez debía el 120% de sus ingresos mensuales solamente en cuotas de deuda, ¿verdad? Olvídate de pagar renta y comer. Solamente en cuotas debía el 120%. Entonces, yo no le podía ayudar. Y me sentía mal, y estaba pensando, y mucha gente estaba aquí conmigo y estaba llorando, y yo no soy la mejor persona para consolar tampoco, ¿verdad? No. Y me sentía terrible, y porque en el momento no lo podía expresar, pero cuando la persona se iba, yo pasaba una semana pensando en la persona, viendo sus imágenes, llorando, frustrada. Entonces no me hacía bien a mí tampoco, no me permitía concentrarme en el resto del trabajo.
Sí.
Y como, a ver, es que ahí es donde viene la pregunta. O sea, con todas esas situaciones, ¿qué le decía? O sea, ¿cómo cambiar ese sistema operativo del dinero que tenía?
Claro.
¿Cómo?
Vos dijiste algo, que cuando hablas del dinero estás hablando de la vida entera de la persona. Estoy de acuerdo. El manejo del dinero es un tema complejo. Y ahí, complejo significa, digamos, teoría de complejidad. Significa que hay muchas partes interconectadas, pero que no es lineal, no es obvio. No es obvio que la forma en que esta persona está manejando su dinero tiene que ver con cómo fue criado, con su relación con su mamá, su papá, su familia. Es algo complejo.
Así es.
Y cuando lo queremos atender con una solución de un contexto simple, y esto es otra teoría, simple es que aplica esto y se resuelve. Yeah. Pues si quieres encender la televisión,
aprieta un botón.
Aprieta un botón y ya está resuelto. Entonces, para ella puede ser algo simple, porque es una experta en este tema. Para otra persona puede estar en el campo de la complejidad, que no es tan sencillo como aplicar un presupuesto, aplicar. Claro. Entonces tenés que atenderlo como algo complejo. Y la forma en que atendemos lo complejo es con experimentos. Prueba y error, probemos esto, ve cómo va, ve si esto, y vas navegando la complejidad, viendo cómo. Entonces no es un. Y nos frustramos. Esa es la frustración, es una característica. Clara, o una ¿cómo se? Un síntoma claro de que queremos solucionar algo complejo en nuestra vida con una solución simple.
Claro.
Y eso
no funciona.
Fíjate que sobre eso, me acuerdo que ella me contaba muchas veces que X cliente, pero era muy recurrente, le mandé, después de la primera sesión, le mandé hacer varias tareas.
Y no la hizo.
Y no es que no la hizo, se perdió.
Sí.
La persona, después de que en la primera sesión ella le ponía la tarea.
Sí.
Entonces, como decía, o sea, lo complejo, al final quieren la solución que sea automática, solo que ya salió de la sesión con ella con todo resuelto, pero no quiere tomar acciones.
Entonces puede haber gente allá que piensa que trabajar con un experto en finanzas personales es una solución simple.
Así es.
Sin medio. Y más bien es como le ayudas a la persona a desarrollar sus propias capacidades. Entonces es un proceso un poquito más, más largo,
claro.
Desarrollar su capacidad y no solucionar el problema.
Mira, y yo con lo que más lo relaciono es como cuando una persona va a un nutricionista, ¿verdad? Normalmente la persona que llega dice, sí, me va a dar mi dieta y ya con eso estoy hecha, 2 libras por semana, bajo mis 10 libras, qué sé, etcétera. Y después, y he hablado con varios nutricionistas, ¿verdad? Muchas personas llegan, les das su dieta, ¿verdad? Entre comillas, y nunca ni siquiera llegaron a ir al súper a comprar las cosas que tenían que cocinar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la solución no era ir al nutricionista, es hacer todas las otras cosas que vienen después de eso. Y esa parte es la que nos cuesta.
Yo agarré mi dieta, la puse en la refri y
no funcionó.
No bajé ni una libra.
Exacto, no funcionó esa dieta, pero no la hiciste.
No la hice.
Cuando vos y yo por primera vez hicimos mi presupuesto y vos te diste cuenta de mi ingreso y de mi gasto, vos me acuerdo que vos me dijiste, tenés que dejar de gastar en esto, esto, esto y esto.
Y vos que vos dices, me digas, no
eso,
quiero. Loca,
eso es lo que me da felicidad.
Que ese es tu, eso es
exacto,
tu
exacto, exacto.
Y lo mismo, todas las personas, no todas, la mayoría de las personas te diste, actúan de la misma manera. No, y me está diciendo que deje de pagar Netflix y esto. Me está diciendo que venda mi carro, que pago $600 y que me compre un usado. ¿Estás loca?
Exacto.
¿Verdad? Pero entonces ahí es donde dejamos que el dinero nos lidere a nosotros o nos controle a nosotros.
Sí. Y todo este tema de liderar tu dinero como a ti mismo. ¿Cómo lidero? Para mí viene al punto de cómo estoy usando mi dinero. ¿Lo estoy usando con sentido o lo estoy usando sin sentido? Y, por ejemplo, y no solo el dinero, recursos, hablemos de recursos en sí, hablemos más allá del dinero.
Claro.
¿Ya? Yo me di cuenta en un estudio que me enseñaron que las personas en redes sociales, los jóvenes en Nicaragua están usando las redes sociales para...
diversión, entretenimiento.
Sí, diversión, entretenimiento... perdiendo su tiempo, perdiendo su atención, pero en un nivel tan alto, tan grande, de cuánto tiempo usan para nada de beneficio, para nada de valor, que no les agrega ni un solo valor. Y cuánto usan para fines educativos y de desarrollo, y es
nada.
Nada.
Sí.
Es nulo.
Así es cierto.
Y la gente todavía se queja.
Porque estamos así, porque estamos como estamos.
Entonces, una persona tiene que desarrollar buenas costumbres, no solo con el dinero, sino con su tiempo, con sus recursos. Y para mí, invertir en su desarrollo, en su capacidad de producir. Si no, esto no se trata solo de dónde consigo el dinero, cómo hago que aparezca. Tengo que invertir en mi capacidad de producir, en mi capacidad de dar un valor a los sí. demás.
Así es.
¿Ya? Las personas que vos has conocido, que vos crees que sí están liderando su dinero, ¿qué las caracteriza?
Mira, lo que vos decías al comienzo de tener una meta en particular es bien importante, o sea, saber hacia dónde van. Muchas personas, por ejemplo, tengo dos que yo le llamo como mis clientas estrella, y son mujeres en particular, las dos. Una de ellas tenía un alto nivel de deudas, mucha deuda era de consumo, y me decía, ya no quiero, ya no puedo, no quiero seguir así de endeudada. Entonces, cuando vos empezás a ver cómo están gastando, o sea, ponele, hacía sus pagos mensuales, ¿verdad? Nunca quedaban mal, pero tampoco hacía ningún tipo, digamos, de sacrificio por decir, voy a tratar de gastar menos en estas cosas, sino que se quería seguir gastando igual, pues, o sea, quería seguir yendo a comer con su familia, ¿verdad? Con sus hijos, comiendo los zapatos, esto y lo otro. Entonces, no puede hacer las dos cosas, ¿verdad? O sea, es lo mismo de los guacalitos. O sea, el estar siempre saliendo y comprando y esto te llevó a este nivel de deuda. Si vos, tu meta, tu compromiso es salir de esa deuda, tenés que soltar ese guacalito, ese sistema operativo de gasto y gasto y gasto para poder terminarlo. Entonces, esta persona realmente... pero cuando ella vino aquí, ella ya estaba decidida. O sea, ya su compromiso estaba claro. Entonces ella me decía, es que yo estoy clara, que tengo que gastar, pero quiero saber cómo lo hago, no sé qué. Y es impresionante, pero como en cuestión de 9 meses, fueron como 100 mil pesos los que pagó. Una cosa por el estilo, o sea, hizo un súper esfuerzo. Y la otra persona, no estaba seriamente endeudada, sí tenía como algunas deuditas y digamos tenía balancitos por aquí, balancitos por allá. El proceso fue bastante parecido y en este caso lo que a ella la motivaba era su hijo. Tenía un hijo pequeño, el niño estaba por entrar al colegio, quería darle la mejor educación, quería que, o sea, desarrollar sus capacidades, ¿verdad? El conocimiento, etcétera. Pero el paso, ¿verdad?, del kinder al colegio, en términos de cuánto le iba a costar mensualmente, era grande. Entonces, ella necesitaba en ese año saldar esas deudas para poder después, o sea, el dinero que utilizaba para pagar sus deudas, poder emplearlo en su hijo, básicamente. Y esa era su motivación y lo logró.
Sí, y hay una palabra que es el común denominador en ambos casos, y es el sacrificio.
Sí.
Todo éxito, todo cambio, toda transformación que queremos ver significa sacrificio. Y en parte el guacalito es un sacrificio.
Es un sacrificio dejarlo ir.
Entonces hay una cita que dice, tenés que morir al quien sos hoy para poder ser quien querés ser en el futuro.
Así es.
Tenés que sacrificar quién sos. Y esto es una cosa muy visceral. Esto no solo se dice como algo bonito aquí arriba, cognitivo en la cabeza. Entonces tengo que morir a una forma de ser para poder adoptar una forma de ser que es más congruente con lo que yo anhelo, con lo que yo quiero.
Así es.
Y que tal vez me permite tener mejores finanzas más estables, más salud. Yo creo que si comenzas a arreglar una parte de tu vida, se comienza a arreglar todo.
Eso es cierto.
Porque todos los principios, pues, está integral. Entonces una persona que comienza a arreglar algo en su vida, esa capacidad de arreglar se comienza a manifestar en otra. Es una capacidad, la capacidad de ordenar mis finanzas se vuelve una capacidad de ordenar.
Mi casa, mi closet, mi alimentación, mis relaciones,
todo. Mi mente, todo, mis emociones. Entonces, un punto, no importa cuál es el punto que quiero enfocarme, va a comenzar a verse en todo lo que hacemos.
Ela, este es un tema no solo interesante, sino que apasionante. Súper amplio. Entender al ser humano. Va más allá del dinero en sí mismo.
No sabía en eso todavía.
Yo no. A mí viene haciéndome clic muchísimas cosas. Créeme.
Hoy ha sido aparentemente su día de que le cae el 20.
Hoy se transforma.
Exacto. Y después de escuchar.
No va a ser el mismo después de esto.
Yo no sé, solo lo había escuchado en charla. Y ahora que estamos conversando, definitivamente voy a la lista después de la ELA. Necesito hackear algunas cosas todavía. Para concluir, chicos, ¿qué le gustaría agregar? ¿Ela?
Pues a mí primero me gustaría comprometer a José para que nos volviera a visitar.
No, deberíamos de ser por lo menos una vez cada 2 meses.
Hay un tema, lo que pasa es que también son tantas cosas, ¿verdad? Sí. Pero una de mis cosas favoritas que he aprendido en mis sesiones ha sido, y hasta me encanta cómo suena, el manejo de las polaridades. Y como yo todo lo que ando aprendiendo lo relaciono con la finanza, estoy convencida que también existe una manera en que las cosas fluyan en nuestra vida financiera. Así que me gustaría comprometerte desde ya, o sea, que unas cuantas semanas, tal vez en 3-4 semanas tenés chance de nos volver a visitar y hablamos sobre este manejo de las polaridades, qué significa en diferentes ámbitos de nuestra vida, pero cómo lo aplicamos en la vida financiera. Y me gustaría que nos dieras en 3-4 frasecitas cómo hackeas tu cerebro para liderar tu finanza.
Okay, más que hackear el cerebro, ¿cuáles son los programas que tengo que instalar en mi vida? ¿Cuáles son
las aplicaciones?
Las aplicaciones que tengo que instalar. Una es usar tu dinero con sentido común.
Okay.
Okay. Los principios básicos: tener un ingreso, gastar menos, invertir lo que no gasto. Invertirlo en vos. Invertirlo en vos. No tengas miedo de invertir tu dinero en una charla, en un curso, en un libro. Y que el libro sea, o la charla sea, o eso que invertís sea estratégico para algo,
claro,
para cumplir con una visión, con una estrategia. Entonces no te vayas a Lispamer a comprar...
Pablo Coelho.
¿Quién sabe? Puede ser, pero yo iba a decir algo como Harry Potter, pues, que es entretenimiento. 50 sombras de
Grey.
De Grey, que...
Eso también es entretenimiento, José.
Ya lo desconcentraste.
Sí, ya perdí la concentración. Invertí en un libro, en una charla, en algo que va a aportar a tu desarrollo, a tu conocimiento, a tu valor, al valor que vos podés dar. enriquecer tu valor para servir. ¿Por qué? Porque no hay dinero si no hay capacidad de generarlo.
De acuerdo.
Y la capacidad de generarlo viene de un servicio, un valor que vos das. No es un trabajo. Un trabajo nunca te va a dar más ingresos que un salario. Es ir incrementando tu valor. Eso es lo que te va a ir dando la capacidad de cobrar más. O de ni siquiera de cobrar más, de recibir más. Sí. Vas a recibir más cuando te has incrementado tu valor. Creo que eso sería el sentido común. Invertir, y si no tenés en qué invertir así material, invertí en vos, invertí en tu capacidad generativa de ingreso, de dinero, y seguí invirtiendo, seguí.
Ok.
No parece. José, ¿dónde te pueden seguir las personas que nos acaban de escuchar?
Mi favorito, pues no soy muy de redes sociales, claro. Mi favorito, lo que me encanta es Instagram, porque me encanta la foto, me encanta, pero Instagram es donde yo me he encontrado más. Donde yo me he encontrado más cómodo, por decirlo así. Instagram.
¿Cuál es tu usuario?
José Eduardo Bolaños. José Eduardo Bolaños. Y Centro del Líder en Facebook, que es donde estoy comenzando a integrarme yo más cada vez.
Se está hackeando, José, para poder estar ahí.
Me estoy hackeando. Mi forma de ser, a mí me da temor hablar en redes sociales. No me da temor hablar en público, no me da temor hablar en grupo. Las redes sociales es mucho más ilimitado,
sí.
Que ahí sí me genera, y yo estoy hackeándome, yo estoy obligándome a exponerme más y dar más valor ahí a las personas, y Centro de Líder es la plataforma donde me van a poder escuchar hablando ya, pues donde me van a poder, dando lo que doy, dando el valor que yo traigo, ahí es donde lo pueden encontrar.
¿Y a qué correo te pueden escribir si alguien tiene una consulta, si alguien está interesado, ¿no?
jose.bolanos@centrodellider.com.
Ok, perfecto. Y si tienen dudas sobre eso, nos pueden dejar un comentario en Facebook o en el blog, y yo con gusto les paso también su contacto. Yo soy Elaine Miranda.
Y yo, Yacir Chavarría, y nuestro invitado especial,
José Eduardo Bolaños.
Y este ha sido el episodio número 7 de Ajá, Contame Más.